Rebeldes sin cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Ay, pasaron 5 minutitos de las 10. Sí. Tengo calor, un poquito de taquicardia, a veces me transpira el cuerpo, sí, sin que me... Son todos los síntomas de la perimenopausia o menopausia. Me declaro menopáusica en trance. En
¿qué tránsito, podemos hacer diría, nosotros para ayudarte, Charlie, desde este lado?
Y mira, lo que tenemos que hacer ambas, a vos, sí, que te falta un montón y yo que ya estoy, es charlar un ratito con Verónica Giordano, porque ella es docente investigadora de la UBA y CONICET y está trabajando, mira vos, nada más ni nada menos que en una investigación sobre la visibilización de la menopausia en las políticas públicas en Argentina. Difícil, uh-huh, si lo hay. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Bienvenida, Verónica, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a ambas. Muchas gracias por comunicarse conmigo para darme esta oportunidad de abrir un poquito el juego y contar de qué va la investigación.
Bueno, justamente, bueno, bienvenida, muchas gracias por recibirnos. A ver, para empezar desde un lugar común, ¿qué se entiende o qué es o de qué se trata esto que llamamos menopausia?
Yo soy socióloga y tengo 52 años, uh-huh, y a partir de transitar mi propio ciclo vital en esta etapa de la vida, me fui enterando de qué era la menopausia de la mano de profesionales médicos, psicólogos, antropólos, barra A, ¿no? Siempre varones y mujeres. Y la menopausia finalmente es un día en la vida que marca la última menstruación, el último sangrado menstrual, que por supuesto sabemos que es el último después de un tiempo de darnos cuenta que dejamos de menstruar. Ese tiempo la medicina lo mide a partir del primer año desde la última menstruación. Entonces la menopausia comienza el día de tu última menstruación, pero solamente podés decir, corroborar, confirmar según la perspectiva médica que estás transitando la menopausia en el momento en el que pasó un año y no menstruaste nunca más.
Como socióloga te pregunto, ¿no? Porque hay tanto mito alrededor de la menopausia, pero más que nada, ¿por qué esa necesidad de negarla, sobre todo, uh-huh, de hacer, de medicar, de dar tratamientos, de todo, para que como que no suceda, ¿no? Que no paremos, uh-huh, que sigamos como en esta vitalidad juvenil de menstruar mes a mes, pero sin la incomodidad de usar tampones, toallitas o dolores, ¿no? Pero de negarla tanto.
Sí, yo, digamos, partí en esta investigación desde la premisa de que la menopausia es tabú, es un tabú del cual no se habla. El denominador común de todas las personas que entrevistamos en relación a la menopausia en el marco de este proyecto es la sorpresa frente al momento de la vida en el que la menopausia llega y nos damos cuenta que nuestro cuerpo está cambiando y que nadie nos avisó qué nos podía pasar, qué cosas eran esperables, a qué cosas prestarle atención porque no están dentro de lo sano y saludable que nos puede pasar. Entonces, esta menopausia que es un tabú viene de la mano de otras situaciones que rodean al cuerpo de la mujer y a esa cultura moderna en relación al cuerpo de la mujer y fundamentalmente también de la mano de la menstruación como tabú. Nosotras trabajamos un poco en la interseccionalidad de la menopausia, la perimenopausia, es decir, el momento previo, la posmenopausia, es decir, esos años que vienen después de esa última menstruación, y la trabajamos a esta etapa de la vida en relación, en las intersecciones con otras circunstancias de la vida de las mujeres, que son la lactancia, el embarazo y la menstruación. Y por supuesto también prestando atención a las diversidades sexuales, porque digamos, dentro de los cuerpos menstruantes está esa posibilidad de atravesar la menopausia, aun cuando no se identifican como mujeres esos cuerpos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una cantidad de problemáticas que a través del tiempo, de la historia, fueron modificándose. La lactancia fue una de las primeras cosas que la salud pública y el Estado se hizo cargo de atender, luego los embarazos, mucho más recientemente la posibilidad del no embarazo. Uh-huh. Más reciente también la situación de la menstruación, la visibilización de la menstruación, la posibilidad de ofrecer a gratuidad en los productos de gestión menstrual para las personas más vulnerables que no tienen acceso. En nuestro país esto es muy importante porque con un 40% de la población, digamos, en la pobreza, uh-huh, o por debajo de la línea de la pobreza incluso, ofrecer esta gratuidad es muy importante. Sin embargo, la menopausia también tiene costos de gestión, uh-huh, y esto también hay que atenderlo. Nosotras queremos poner la menopausia al lado de la menstruación, porque es justamente en esos últimos años, que pueden ser 10, 15 años, en donde la menstruación va menguando, se va irregularizando, los óvulos van perdiendo vitalidad, y nos vamos acercando al momento en el que ya no vamos a tener ciclos menstruales. Todo eso sucede mientras estamos menstruando.
Claro.
Entonces, ocuparse de la menopausia cuando esto ya ocurrió es un riesgo, uh-huh, por muchos motivos. Acompañar a las mujeres que quieren gestar en el momento en el que está declinando esa posibilidad, eso también tiene que ver con la menopausia. Acompañar a las personas que están siendo medicalizadas excesivamente y por razones que miran al cuerpo de manera aislada, sin poner en correlación una cantidad de síntomas que, en vez de hablar de una disfuncionalidad en la salud mental, por ejemplo, uh-huh, nos están dando cuenta de un entorno integral, una mirada integral, es necesaria para darnos cuenta de que ese entorno vital está cambiando, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bien, entonces, más allá de todo lo que estás contando, ¿de qué se trata Un Día en la Vida, visibilización de la menopausia en la menstruación? ¿Quiénes trabajan en este proyecto de investigación? ¿Qué quieren lograr específicamente con este trabajo?
Bien, en este proyecto arrancó, te decía, por una motivación personal, que fue mi propio tránsito por la menopausia. Yo venía trabajando en un proyecto casualmente con una colega de Santa Rosa La Pampa, Gina Paola Rodríguez, uh-huh, con quien trabajábamos las agendas de derechos de las mujeres de las derechas. Y ahí encontramos una fuerte defensa de la primera ministra Teresa May, de Inglaterra, de un proyecto sobre protección de los derechos laborales de las mujeres en menopausia. Desde esa perspectiva más bien mercadocéntrica y la preocupación por los derechos laborales, nosotras pasamos a un enfoque más de derechos y de más una mirada más integral. En nuestro país los trabajos formales no abundan, entonces hay que preocuparse también y quizás más importante es preocuparse por otros aspectos. Nos vinculamos a la organización Ecofeminita, que es una organización de mujeres feministas que trabajan por la gratuidad de la gestión menstrual. Justamente nuestra vocación era juntarnos con mujeres más jóvenes que, igual que nosotras, también tenían muy poca acceso a información sobre la menopausia, y con ellas propusimos trabajar sobre tres ejes que ellas proponen en la campaña Menstruación, que es una calculadora de los costos de gestión menstrual, un mapa de iniciativas legislativas a nivel nacional, federal y a nivel mundial, y la posibilidad de hacer láminas y cuadernillos sobre la menstruación. A esos tres elementos nosotros les propusimos brindarles una mirada sobre la intersección menstruación-menopausia y volver a mirar esa calculadora, volver a mirar ese mapa legislativo y mirar esos cuadernillos y hacer aportes en ese sentido. Y en eso estamos trabajando.
Bien, ¿y cuáles son los primeros resultados, más allá de que están trabajando sobre estos tres ejes?
Justamente parte de lo que comentaba antes en relación a estas intersecciones donde la menopausia pueda, digamos, visualizarse como un aspecto de la vida, como parte de los ciclos vitales que atravesamos las personas, que no sea algo desentendido, que no sea visto como algo desentendido en relación a la menstruación. Lo que encontramos justamente es que en muchos de los materiales de ESI, de Educación Sexual Integral, cuando pones buscar con la computadora, pones buscar la palabra menopausia, aparece dentro de la oración hasta la menopausia.
Claro.
Quiere decir que ahí hay una visión del cuerpo femenino como productivo y reproductivo, incluso en aquellos dispositivos y discursos que pretenden romper con algunos de los tabúes, como por ejemplo la menstruación, y pretenden ampliar derechos como la gratuidad de los productos de menstruación, la mirada es hasta la menopausia. Entonces, quebrar un poco esa idea de que después del último ciclo menstrual no hay ciclos, digamos, pretender algo así es pretender que negar la naturaleza misma, ¿no? Donde hay ciclos todo el tiempo, ciclos del movimiento de los planetas en el universo, ciclos de las estaciones del año, es decir, los ciclos en todo caso se manifiestan de otra manera y entonces es preciso hacer una pausa, mirar qué sucede, abandonar algunas cuestiones que ya no, de las cuales hay que despedirse, no solamente de la última menstruación, pero también abrazar las nuevas, las que vienen con esta nueva etapa. Y para eso hay que hacer un trabajo, en primer lugar, de visibilización, de circulación de la información. Hay otras miradas también sobre el tema, hay miradas que proponen al contrario, digamos, no parar y seguir. Claro. Por ejemplo, en esta mirada que te comentaba de Inglaterra, bueno, las mujeres tienen que seguir en el mercado laboral y entonces hay que brindarles los elementos que y la protección que necesitan.
O que no pasen, Verónica, por discriminaciones que vienen, que acarrea este mismo estado. Porque, bueno, hay sintomatología física que es inocultable, digamos.
Inocultable.
Que son la taquicardia, la transpiración, los calores. Hay gente que se pone toda colorada y empieza a sudar de una manera, imaginándote en un lugar de trabajo.
Sí. Y en ese sentido, los uniformes no colaboran.
Claro.
Los ambientes cerrados tampoco. La posibilidad de conversar esto con los compañeros y compañeras de trabajo.
Claro.
Esto es fundamental. Pero también mirar qué pasa en la consulta médica, viste, sí. Poder elaborar ahí un tiempo de conversación para que nos podamos escuchar e identificar esos síntomas. E identificarlos en relación a la menopausia, es decir, como algo normal de un momento de la vida que por supuesto hay que atender, ¿no? Ahí hay, me parece, un montón de trabajo para hacer desde diferentes. Otra de las cuestiones que estamos trabajando en el proyecto es mirar las formas en las que se nombra la menopausia en diferentes países y en diferentes comunidades.
Yo aprendí ahora, por ejemplo, que existe un término que se llama maduritud. Maduritud que la usan para vender, por ejemplo, toallitas para la incontinencia, por ejemplo.
Exactamente.
Y que van asociadas a esta etapa de la vida, ¿no? De la menopausia.
Exactamente, pero no solamente para la incontinencia. Por ejemplo, por la sequedad vaginal, los médicos suelen recetar unos óvulos. Óvulos que hacen que amanezcas con la ropa interior húmeda. Entonces es necesario colocarte una toallita para, digamos, no absorber esa humedad y que tampoco te haga daño la humedad del óvulo que supuestamente está queriendo reparar otro síntoma.
Claro.
Y ahí hay un gasto también.
También.
Ahí hay un gasto.
Verónica, y en estos, no sé si han hecho ya trabajo de campo, ¿tienen trabajo de campo hecho, entrevistas con mujeres, o están todavía en etapa de...
Mirá, la verdad es que fue muy lindo el inicio de este proyecto porque se dieron varias situaciones al mismo tiempo. Ayer, por ejemplo, se presentó un documental que se llama Umbral, uh-huh, en La Plata, de una realizadora que trabajó el tema de la menopausia en ese documental. Hace 2 semanas, más o menos, Canal 4 de la BBC estrenó una sitcom que, uh-huh, se llama The Change. En Inglaterra a la menopausia, uh-huh, se la conoce no como los calores, sino como The Change, un término mucho más lindo porque habla del cambio, ¿no?
Uh-huh.
Hace un mes se presentó en nuestro Congreso Nacional, por el Frente de Todos, un proyecto de ley para cuidados en menopausia, desde una perspectiva muy integral, desde una perspectiva de derechos, con todos los las miradas que estábamos reuniendo en nuestro proyecto de investigación. Y después el periodismo también está haciendo, digamos, un trabajo grande de visibilización. Ustedes mismas, con este llamado, es un gran paso, ¿no? Poder darle espacio a este tema. Y bueno, en algunos en periódicos de tiraje nacional también. Hay una periodista feminista, Mariana Carvajal, que se viene ocupando del tema. Sonia, uh-huh, Santoro me hizo en 2019, muy tempranamente, una nota en donde justamente hablaba de esto. Yo soy además instructora de Tai Chi,
uh-huh,
y entonces relacionaba el Tai Chi con la menopausia. El Tai Chi fue incorporado por PAMI como una de las prácticas saludables para los adultos mayores,
uh-huh,
pero pasa que las de 40, 50, 60, que estamos en el medio, ¿no? Uh-huh. Adulto mayor se define a partir de la edad jubilatoria. Entonces, bueno, en la medida en que el capitalismo y el neoliberalismo va tirando la edad jubilatoria más para el lado de los 90 años que de los 60, cada vez más va a quedar una porción de gente en el medio que no va a tener ningún espacio de agenda propia. Maduritud puede ser una oportunidad, por ejemplo.
Y empiezan a aparecer pensando. Y empiezan a aparecer también, Verónica, menopausias tempranas producto del estrés por la superproducción que tienen nuestros cuerpos también. Hay mujeres muy jóvenes teniendo perimenopausias por ahí a los 40 años, 40, 41,
sí,
42.
Incluso te diría también, sí, antes, y por eso esto de las intersecciones, porque en un país como el nuestro, donde gracias, tenemos una ley de fertilización asistida,
uh-huh,
que permite que podamos acceder a estos procedimientos para lograr un embarazo. También la estimulación de la ovulación, uh-huh, provoca el adelantamiento de la menopausia.
Claro.
Entonces aparecen situaciones y también los proyectos de vida que postergan la maternidad para los últimos años de la vida fértil de las mujeres, hace que menopausia o perimenopausia se den junto con la crianza o incluso con la lactancia. Es decir, empiezan a haber unas superposiciones que en ese mundo ideal de una mujer tipo del siglo XIX no existía.
Claro.
Bueno, y mencionabas a Inglaterra, y más allá de lo que pase en ese país, ¿cómo estamos nosotros a nivel global con respecto al tabú de la menopausia? Por lo que puedas ver así en notas periodísticas, en charlas en algún lugar, en distintas, no sé, publicidades de productos, como mencionaban, digo, ¿cómo estamos nosotros?
Yo creo que estamos muy atrás todavía. Creo que estamos muy atrás. Hay algunas tematizaciones que ayudan a encarar el tema de la menopausia, como, los parámetros de belleza y del cuerpo femenino desasociados, digamos, de ese patrón de juventud y de cuerpo modélico. Eso por supuesto ayuda, pero es una cosa es hablar de eso y otra cosa es decir menopausia. La palabra menopausia, claro, tiene aparte una connotación muy negativa.
Sí.
Todavía hay incluso referencias de la menopausia como una patología. Son pocos los libros, las novelas, por ejemplo, que abordan el tema de la menopausia. Son pocas las series de televisión, las películas, son pocas. Digamos, hemos hecho también, estamos tomando nota de las cosas que van surgiendo, pero son muy poquitas. Y de las que existen, pero reitero, son muy pocas. También habría que pensar en qué pasa con el mundo occidental y no occidente, qué pasa con las comunidades originarias, digamos, en esta búsqueda de expresiones idiomáticas con las que se nombra a la menopausia en las diferentes culturas. Una de las cuestiones que está apareciendo es que en las comunidades originarias de América Latina no existe una palabra para menopausia.
Claro, pues son nombran, ciclos.
Sí, el proceso vital, digamos, dejar de menstruar, pero no es algo ni traumático, ni tabú, ni mucho menos objeto de medicalización. Claro. Forma parte de los tránsitos, ¿no? Hay un abordaje mucho más orgánico. Yo creo que ahí todavía hay mucho por hacerse.
Verónica, en fin, y mencionabas también, bueno, el trabajo compartido con las compañeras de Ecofeminita, justamente, y a medida que vamos también nosotros sensibilizándonos acerca de, bueno, cómo monetizar estos fenómenos que justamente son complejos, son diversos, son heterogéneos, es decir, en términos de costos, pensándolo por ahí, en que a futuro pueda ser insumo para el diseño de una política pública con relación a la menopausia, ¿qué conclusiones van sacando o a qué cosas se van aproximando desde el proyecto?
Bueno, justamente estamos teniendo reuniones con diferentes operadores de salud, con diferentes perspectivas de abordaje. Estuvimos reunidas con un equipo de interdisciplinario que aborda la cuestión de la ESI y la edad, trabajando en el ámbito de la gerontología. Hay que identificar todavía cuáles son los elementos, los ítems que podrían formar parte de esa calculadora de costo de atravesar la menopausia. Los síntomas son muy diversos, pero al mismo tiempo hay todavía una posición donde aparece la ciencia versus no ciencia de manera muy contundente, y donde vos vas a la consulta, la ginecóloga te recomienda que hagas yoga y que tomes un yogur por día para el calcio.
Es tal cual lo estás diciendo, tal cual, sí.
Claro, y después, ¿quién puede pagar eso? Sí. ¿Dónde haces yoga? ¿Quién te lo cubre? Y después también aparece todo esto, bueno, no, hay la menopausia, la medicina, las ciencias naturales, las ciencias exactas y las pseudociencias, y resulta que a la mayoría de las mujeres les recomiendan hacer yoga o tai chi.
Claro. ¿Y qué pasa con las terapias de reemplazo hormonal, por ejemplo, que también muy en boga durante todos los 90 y parte de los 2000, y ahora parece ser mala palabra? Es como que, y depende el médico al que vayas o médica a la que estés, también hay 50% de argumentación a favor y 50% en contra.
Sí, digamos. Ese es un debate. Yo quiero ser cuidadosa porque como no soy médica y hay personas que están, digamos, muchísimo más calificadas que yo para hablar de este tema, quiero ser cuidadosa.
Está bien.
Lo que sí me parece desde el punto de vista sociológico es que la trama que se arma alrededor de los cuidados en torno a la menopausia vuelven a reiterar un patrón que es el vínculo entre salud y laboratorios. Y ahí, digamos, hay que también, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, hay que poner cuidado, ¿no? Hay que poner atención y mirar efectivamente cómo se está abordando la menopausia y en beneficio de quién. ¿Quién es el sujeto que está por detrás de determinada política pública, ¿no? En el caso de las terapias de reemplazo hormonal, en América Latina no son muy, no es algo que esté, solamente Chile tiene una ley, hasta donde hemos podido relevar, una ley de que que asiste, digamos, a las mujeres para que puedan optar por esa terapia hormonal, todo en el contexto de la salud en Chile, que sabemos que es muy diferente al modelo de salud pública que tenemos en Argentina. Uh-huh. Pero no es algo que se debata con la fuerza en la que se debate, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde efectivamente es la norma más que la excepción.
Claro, porque hay una mirada también más, como decías vos, ¿no?, más economicista o más monetaria del tema. Verónica, para quienes están de nuestra audiencia interesados, interesadas en este tema y que puedan querer acompañar, bueno, estos avances que ustedes van haciendo o ponerse a conocer del tema, ¿por dónde te encuentran y qué posibilidades hay de acceder a estos materiales?
Bien, bueno, mi nombre es Verónica Giordano, tengo un perfil de investigadora en CONICET, porque uh-huh. soy investigadora de ese organismo, ahí hay una posibilidad para contactarme. La otra, quizás más directa, es ir a mi Instagram, sí. Verónica X Giordano, y a partir de ahí poner un mensaje y nos ponemos en contacto con quienes estén interesadas en seguir este tema. Y también en la página de la Universidad de Buenos Aires, Verónica Giordano, creo que poniéndolo en Google, mi nombre aparece ya directamente, mi perfil académico, mi mail, uh-huh. Digamos que no es muy difícil acceder. Y a partir de ahí, seguir conversando. El proyecto es un proyecto que está recién comenzando, te decía, uh-huh. pero con muy buenas perspectivas porque sucedieron todas estas cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. La presentación del proyecto en diputados, una serie en Inglaterra, un documental acá en Argentina, notas periodísticas que van acompañando este proceso. Uh-huh. Mariela Belsky desde Amnesty International en Argentina, en su cuenta de Instagram también viene trabajando el tema de la menopausia para su visibilización. Uh-huh. Así que, bueno, creo que hay un contexto favorable.
Y acá hicimos un pequeño aportecito. Muchísimas.
Por supuesto, sí, y lo agradezco un montón, porque es tan importante poder hablar de esto y que nos escuchemos.
Seguro, y sí, porque hay tantas historias como mujeres pasan por ese espacio, por ese momento, sí. La mía es una.
Y estamos ensayando también opiniones sí. y perspectivas, porque en la medida claro. que se abra el debate y podamos conjugar lo que pensamos desde un lugar, las que piensan de otro modo, quizás también vamos cambiando la forma de abordarlo, ¿no? Digamos, yo hasta ahora vengo pensando así porque mm. es la forma en la que fui armando un concepto sobre la menopausia en función de lo que fui encontrando, pero encontrarse con otras perspectivas permite abrir el gran angular, tener otras miradas y transformarse.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Verónica Giordano, por estos minutos. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Estás todos los días en la radio pública.